Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores para escucharlos o descargarlos donde queráis y cuando queráis. También os podéis escuchar o encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Nosotros una semana más emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y que no son otros que los magníficos componentes de este programa. Hoy aquí en el hiperespacio tenemos a don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También tenemos a don Héctorino Héctor. Bienvenido, don Héctorino.
Muy buenas noches, Juanpe.
También tenemos a don Brunildo Bruno.
Buenas noches, bien hallado.
Y también a don Santiago Santi.
Buenas a todos.
Bienvenidos a los cuatro, un día más aquí al hiperespacio. Presentados todos los que están, vamos a comenzar el programa de hoy, que como siempre lo traemos repleto de los temas más interesantes y mejores. ¿Para qué? Para esta hora de radio que vamos a compartir con todos vosotros. ¿Pero qué es lo primero que traemos todas las semanas? Pues lo primero que traemos es los estrenos musicales. Y el primero de hoy es Don't Go Making Plans, el último trabajo de Hardfly. Viene en formato EP, que se compone de 6 canciones y que como primer adelanto nos dejan la pista titular, que es Don't Go Making Plans. Con ellos os dejamos. Así que bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan.
We'll be right back.
Pues ahora sí, amigos, llega el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Así que todo tuyo, don Brunildo.
Pues bien hallado, un placer como cada programa tener esta oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes desde esta nuestra casa hiperespacial. Pues veréis, esta semana quiero que comencemos hablando de la demanda que se ha realizado desde la más lejana antigüedad del consejo de aquellos que saben. De los especialistas. De los especialistas, ¿no? Del anciano, del que más sabe por viejo que por diablo. O eso creemos. Que los humanos somos muy, muy de no preguntar, ¿eh? Bueno, pues viajemos a la Grecia antigua. Nos vamos a encontrar en Atenas. Atenas, bueno, pues ya sabéis que es la polis de la que parte con muchos cambios, ojo, ¿eh? La democracia actual. Fijaos, etimológicamente significaría algo así como el gobierno del pueblo, ¿no? Demos, cracia. Y bueno, pues aquí nos encontramos con la bulé, o el consejo de los 500. Pero lejos de dar consejo, de prevenir o de persuadir, su verdadera labor va a ser la de preparar los temas que se van a tratar en la asamblea, la asamblea de Atenas, en lo que se denomina eclesia, que luego vendrá, de ahí vendrá iglesia. Bueno, estos consejeros serán elegidos por sorteo, de forma anualmente, entre los mayores de 30 años en Atenas. Sin embargo, mira, seguimos en Grecia, en la Grecia antigua, en la Grecia clásica. En Esparta, la otra gran polis griega, de la gran cantidad de polis que había, también podemos situar un consejo, pero en este caso sería el consejo de los ancianos, de los 28 ancianos, o jerusía, que era como se denominaba entonces. Pero fijaos, era consejo, eran consejeros, pero tampoco su labor era la de aconsejar. Era su verdadero cometido, era preparar las leyes, y no solo eso, ojo, era una función más importante todavía, que podían juzgar a los reyes. Mirad bien lo que digo, ¿eh? Los reyes, que estamos muy acostumbrados, ahora podemos equivocarnos tras ver a Leónidas en la magnífica película
de los
300, ¿no? Pues eran dos reyes, no era un solo rey. Eran dos reyes, además eran que reinaban en Esparta a través de la aristocracia, que bueno, etimológicamente eso sería el gobierno de los mejores, o de los más preparados, o en este caso de los mejores, venía a significar eso. Porque eran las familias más prestigiosas, que salían tanto los reyes como estos 28 ancianos. Ya veis que, bueno, pues hábilmente, a lo largo de la historia se ha ido perdiendo esa capacidad ejecutiva de los consejos para convertirse, con este transcurrir de los años, entre los vaivenes y los tejemanejes de los poderosos, en meros órganos consultivos. De ahí viene, claro, antes consejo, consejero, y ahora sí, es que ahora se les consulta y entonces, claro, dan su opinión. Y entonces el consejero se ha convertido en eso, en una consulta. Mira, salto ahora en la historia, haciendo un flash forward, o como me gusta a mí decir, que te gustará a ti también, Santi, una prolepsis. Y esta os la regalo, sin el dindón. Una prolepsis es cuando se interrumpe una narración para llevar al lector al futuro, ¿vale? Vamos a hablar de prolepsis y de analepsis, en vez de prolepsis y en vez de
sí, flash
forward y flashbacks. Aunque sea más literario, más que de cine, pero bueno, podemos utilizarlo, ¿por qué no? Bueno, pues como os decía, vuelo un poco a la Revolución Rusa de principios del siglo XX, pero no la de 2017, no, las de 2017, las de 2005. En esta época, la Gran Rusia, en la gran Rusia del zar Nicolás, bueno, pues mantiene un siglo después de que los países más importantes se vieran obligados a cambiar el absolutismo puro y duro, bueno, pues el zar Nicolás mantiene ese absolutismo. Y claro, no hay libertades, no hay posibilidades, no hay separación de poderes, y el zar legisla, ejecuta, juzga, pero no le sienta eso bien a los rusos, eso de perder y acaban de ser derrotados en una guerra contra Japón, Y es la primera vez que les pasa, ¿eh? En la historia, es la primera vez. Y no les sienta del todo bien. Así que, bueno, pues por un lado esto les va a dar esta pérdida contra Japón. Les va a dar a Japón, les va a dar una ansia bélica enorme, que no vamos a entrar ahora ahí. Y por el otro, un enorme malestar.
A ver, un momento, Bruno. Se nos ha ido el micro. A ver, acércate un poco.
Bueno, cambiamos aquí un momento el micro. Y esto se soluciona rápidamente. Bueno, lo que os decía, pues por otro lado, este enorme malestar, ¿no? del pueblo ruso. ¿Qué ocurre? Pues van a exigir al zar, al zar, al absoluto. Bueno, un acercamiento al parlamentarismo. Y este parlamentarismo que se ha ido propagando por el mundo más desarrollado de la época, que no era Rusia. ¿Y qué va a hacer el zar Nicolás? Bueno, pues lo que se espera de un poderoso que se siente un poco acorralado, ¿no? Les concede la creación del parlamento, o Duma, que se convierten al final en consejeros. Pero no como la Grecia clásica, ojo, sino para aconsejar. Simplemente para aconsejar. ¿Y qué pasa con los consejos cuando para alguien que no los pide? Bueno, pues que duran menos que un pedo en la mano. Si intentas no hacerles caso y huelen mal.
Sí, claro.
¿No? Porque vamos a ver, cuando tú quieres una opinión, la buscas entre los que saben, ¿no? O entre los que crees que saben, ¿no? Pones el hiperespacio en la radio, o buscas en Film Affinity, ¿no? Un actor, una película, o en los foros especializados que te inspiran así un poco de confianza, o leyendo la editorial de un periódico. Vamos, lo que manda la lógica. Sin embargo, en la historia, y más últimamente, hemos pasado de precisar esta opinión del experto a vernos obligados a escuchar a opinólogos a todas horas y en todo lugar.
Tranquilos, me ocupo yo, soy tertuliano.
Déjeme a mí, que soy un reputado cardiólogo.
Vamos a ver, ¿quién va a saber más? ¿Usted, que es especialista en una cosa, o yo, que soy especialista en todo?
Bueno, pues ya veis, ya lo hemos oído, ¿no? Tertulianos. Pues quiero ilustrar desde este, vuestro programa, en estas horas recogidas, en estas horas recoletas, que nos llevan al conticinio. Ahora sí. El origen de la palabra tertuliano, y por lo tanto de tertulia. Tertuliano fue un personaje conocido como el padre de la teología cristiana latina del principio de... Bueno, de cuando los romanos, vamos a decirlo así. Es el fundador de la teología occidental. Y nace en Cartago. No nace en familia cristiana, sino que luego se convierte, es converso. Y nace aproximadamente en el 160 después de Cristo, y se convierte en un miembro destacado de esta iglesia africana del norte de África, y utiliza su talento como maestro para instruir a los no bautizados, incluso a los fieles también, como un defensor literario de las creencias y de las prácticas cristianas. Es ardiente, es tempestuoso, es propagandista, y utiliza frases cortas con ideas de ideas concisas, categóricas. Vamos, lo que conocemos como aforismos.
Vamos, como eres, Esteban.
Sí, así cortas y directas, ¿no? Y bueno, pues son dichos muy, muy ingeniosos, y bueno, los ponía en un brete muchas veces, y jugaba con juegos de palabras atrevidos, irónicos, sarcásticos, contra sus oponentes. Vamos, todo un tertuliano, este tertuliano. Bueno, pues ahora, antes de finalizar, alimentemos nuestro vocabulario con la entrada de esta semana. Conticinio. Hora de la noche en la que todo está en silencio. Y por último, por fin, despidiéndome de todos vosotros, seres escuchantes, reflexionemos. Porque en Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram, suelo hablar de aquello que no sé. De cine, de moda, de arte o política.
En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram, suelo hablar de aquello que no sé. De cine, de moda, de arte o política. Y opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué,
opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora llega el momento en el ojo en serie con don Santiago Santi. Bienvenido de nuevo, don Santiago Santi.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis esta noche? Hoy no os voy a traer una serie. Hoy os voy a traer algo que vi el viernes pasado y que, la verdad, me gustó mucho. Por cierto, la palabra era
Conticinio.
Conticinio, que es la hora en la noche en que no se escucha nada.
Eso es.
Creo que eso no lo inventó un asiático. Y bueno, pues voy a empezar con un corto medio largo. Porque no llega a ser corto, pero tampoco llega a ser un largometraje.
Lo que llaman un mediometraje.
Exacto.
Efectivamente.
Pero que no entra en ningún concurso por tener esos 40 minutos en vez de los 30, que sí, son obligatorios, sí, para un cortometraje como mucho.
Es verdad.
Ve poniendo y vamos hablando.
Eso es.
La vida es un puro azar. No podemos elegir cuándo aparecemos aquí, ni cómo vamos a ser. Si alguna vez han sentido que su vida les es ajena, no se pierdan esta historia.
Pues bueno, esto podría intentar hacer un elenco de personajes y actores y director, pero no hay nada de eso porque todo ello está compuesto, en palabras de una mano, sería intrahistóricos. Gente que hace maravillas y no se les conoce en los grandes libros. El director o la idea de este medio corto, como ha dicho, es de Eduardo Luengo. Cuando estuve viéndolo en la presentación, habló él, y os voy a contar un poquito de la presentación por si no estuvisteis, que fue en Espacio Aguirre, muy buena. Esto fue una idea que tuvo él hace 20 años o por ahí, para hacer un corto o una película de lo que veremos posteriormente, y que pues no llegó a realizarla y se quedó ahí. Y a ver, los hijos en una fiesta, los hijos, cómo funcionaban, de unos amigos, pues cogieron y con el regalo de una cámara que le había hecho uno de ellos, empezaron a hacer, a retomar esta idea, a cobrar vida y a proponer hacer este corto. Según sus palabras, fue muy fácil, porque una vez que los chicos se pusieron, ahí ya estaba hecho el corto. O sea, no necesitaba ni actores, ni necesitaba guión, porque el guión se escribía por sí solo, porque estaba hecho. Lo único, es cierto que le faltaba una actriz, que no la encontraban, una actriz, una adolescente de 14 años, que hace de hermana mayor. Y un día, estoy citando las palabras del director Eduardo Luengo, que estaba ahí en el Sagrado Corazón, vi un hombre manejando un dron, y además él necesitaba a alguien que manejara un dron para poder hacer alguna de las imágenes, alguna de las de las escenas, y se acercó a hablar con él, y él le enseñó ahí unas imágenes que había grabado con el dron, y entre ellas una que salía una chica preciosa llamada Candela, igual que mi hija, él la que había grabado, y justo que era la actriz que necesitaba, que correspondía a la hija del hombre que estaba haciendo los drones. Así que consiguió dos pájaros de un tiro: una actriz y una persona que le grabara todas las secuencias de drone. De hecho, la productora es sin pasta. O sea, todo.
Se llama Producciones Sin Pasta.
Todo lo ha hecho él. El coste ha sido mínimo y ha sido muy, muy, muy barato. Bueno, muy barato. Pues lo que ha costado a las familias. Todas las horas de trabajo a Eduardo Luengo, todas las horas de trabajo de producción y de postproducción al de drone, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que de verdad, que hacía tiempo que no me gustaba algo tanto como esto. Me ha parecido grandioso. Lo primero, porque las localizaciones son fantásticas. Si tú eres una persona de Cuenca, te gusta la naturaleza, te va a gustar este corto, porque es increíble. Hay unas localizaciones buenísimas.
E incluso dentro de Cuenca, ¿eh? O sea, sí, que.
Sí. Sí, sí, bueno, ciudad y.
Pero que, claro, si tú te conoces Cuenca, sabes que no tienen continuidad algunos planos, pero sin conocerla, dices, bueno, esta ciudad es mágica.
O sea. Sí, sí. Pero es que Cuenca para mí siempre ha sido dentro de. O sea, ¿dónde acaba la ciudad y dónde empieza el bosque? No se sabe, sí, porque siempre hemos estado integrados en la plena serranía.
Ese es el secreto de los de Cuenca.
Y lo bonito de esta ciudad.
Que vivimos a la par en el campo que vivimos en la ciudad.
Claro, que una maravilla para la gente que le gusta Cuenca.
Perdona, Santiago, sí. Yo tengo que decir que todo lo que está diciendo Santiago lo suscribo, porque he tenido la suerte de poder ver el mediometraje. Vamos a hablarle.
Ahí lo vamos a dejar. Que por cierto, no se me olvide, como no podía ir como con el cortometraje, le dieron un premio especial en Granada, en un festival de cine de Granada, y los pusieron aparte, fuera de los cortometrajes, pero dentro del festival. Y sobre todo empezó con una gran idea para escuelas y fue un gran éxito. Es muy, muy recomendable para escuelas. ¿Por qué? Porque el mensaje que lleva, que es que hace falta este tipo de mensajes, que parece que nos olvidamos de ellos y no lo retomamos, pero lo hacen en este cortometraje.
Oye, Santi, y una cosa. Dime. ¿Sabemos cuándo lo van a estrenar al público en general? ¿O ya se ha estrenado ahí y luego ya...? ¿Cómo, no. O sea, me refiero, ¿cómo de alguna manera poder verlo?
Vamos a ver, el uso que dijo el director, porque lo estuve muy pensando mucho, se va a intentar para colegios.
Ah, para colegios.
Sí, para darlo gratuitamente a colegios y a ver si puede ayudar de algo.
Sí, porque además hay que resaltar que uno de los protagonistas de los críos del corto
es
un chico especial. Vamos a dejarlo así, y porque es preferible ver el corto para entenderlo todo.
Y sobre todo por su inteligencia, que es un chico muy, muy inteligente.
Por supuesto.
Pues nada, el corto, y no lo voy a estripar, simplemente empieza con el aforismo que dijo mi compañero, y ya lo ha explicado, no tengo que explicarlo yo, esa sentencia máxima, de que dijo, se la atribuye a Apolo, bueno, de los siete sabios griegos, de conócete a ti mismo. Y es cierto, que es que necesita los 40 minutos, para explicártelo. Y lo deja clarísimo. Ahí lo dejo.
Ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a la sala de cine de España, que esta semana tengo que decir que son 14 estrenos los que llegan a las salas de cine de España. Cuidado. Esto hacía tiempo que no se veía por estos lares, sobre todo desde que llegó la pandemia. Lo cual nos alegra de que haya gente que haga estrenos así todas las semanas, y si pueden ser más, mejor. Nosotros, como siempre, lo que os digo, traemos cuatro que no hemos visto y seguramente no vayamos a ver, o sí, eso ya no lo sabemos, pero aquí están, en el hiperespacio. ¿Para qué? Para que vosotros estéis, pero que muy bien, requete muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Raqqa.
¿Sabemos cuánto tiempo estarás ahí?
Aquí tienes tu pasaporte y el billete.
Solo de ida. Hasta que no nos des las coordenadas del Jordano, me darán sacarte.
Haibala Ahmed Yadali, buscado por la CIA, la DGD, el MI6, el CNI. Se dice por ahí que ya eres una leyenda. Ahora mismo estamos más interesados en localizar a Jordano. ¿Queréis eliminarlo? Puedo hacerlo.
Estaba en la casa del Jordán.
¿La quieres? Tendrás que disciplinarla.
Me gustaría conocer a mi señora Jordán. ¿Vive cerca?
Nadie sabe dónde vive. ¿Por qué te interesa?
Porque es nuestro líder.
Te casarás con quien te ordenen.
Vengo a trabajar.
Tú has venido aquí para servir al Estado Islámico.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por Gerardo Herrero, interpretada por Álvaro Morte y por Mina El Hamani, entre otros. Película de espías que nos adentra en el corazón del Estado Islámico y en las tinieblas de la yihad, además que está basada en la novela de Vírgenes y Verdugos de Tomás Bárbulo. La película comienza en la ciudad siria de Raqqa, tras las líneas del Estado Islámico en el año 2014, donde un espía internacional, con el alias del Saharaui, se adentra en una misión encubierta para intentar dar caza al Jordano, un cabecilla yihadista, como hemos oído en el tráiler, y uno de los líderes del ISIS más buscados. Película que ha conseguido buenas críticas.
Me recuerda un poco a la serie Lions.
Tiene ahí un toque, sí. Lo que pasa es que, claro, Lions hablan de mujeres infiltradas en tal y...
Sí, bueno, y de... No de mujeres, no. Habla de todo el aparato, de cómo se juega la vida, de...
Sí, hombre, claro, sí.
Los requisitos,
sí,
para poder entrar y...
El caso es que es una producción española. Gerardo Herrero siempre ha sido muy buen director. No sé... El tráiler no es malo, ¿eh? Y lo que pasa temática, que parece... Sí, yo lo que quiero decir es que parece que cuando se hacen películas españolas con temática de este... Parece que no sabemos. Como que nosotros qué hacemos hablando de rollo islámico. No,
yo creo que sí, hombre.
No, pero me refiero en su país, en tal y Pascual, que parecía que nunca podíamos grabar fuera, que siempre se tenía que rodar en estudio, siempre se tenía que rodar en un decorado y tal. Bueno, pues en este caso tiene muy buena pinta, y ya os digo que es una de las películas que además, pues lo que, como os decía, ha recibido muy buenas críticas.
Habrá que verla,
efectivamente. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Una vida en secreto.
Hola, Rachel, estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años? Vivimos momentos magníficos.
Después de separarnos, descubrí que estaba embarazada y di a luz a Allen. Nunca te he hablado de él. Hace 2 semanas tuvo un accidente. El coche se salió y él murió.
Soy Mikey, el mejor amigo de Allen. Es increíble.
¿El qué?
Que sea el padre de Allen.
Sí, es verdad. Hace unos días ni sabía que tenía un hijo.
Le habría gustado conocerle.
¿Tú crees?
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción americana dirigida por Xabi Gabizón e interpretada por Richard Gere y Diane Kruger, entre otros. Remake estadounidense de la película homónima, con producción israelita, que dirige el mismo cineasta, que también es de origen israelí, que se llama Xabi Gabizón, como os decía antes. Y la película nos presenta a un adinerado soltero de unos 60 años que descubre que su exnovia canadiense dio a luz hace 20 años a un hijo que nunca conoció, como hemos oído en el tráiler, y que además el chico ha muerto, como también hemos oído en el tráiler. A partir de ahí empieza a plantearse sus relaciones y su vida. Película con pésimas críticas en general. Tengo que decirlo así porque es la realidad, y entonces esto nosotros nos tenemos que ceñir a lo que dicen los críticos, sí, ya que no las hemos visto. Sí. Si la hubiéramos visto, hubiéramos dicho,
porque pues, has buscado expertos.
Claro, claro, efectivamente.
O tertulianos.
Bueno, pero yo te digo, tampoco te puedes fiar mucho de los expertos, no, porque nada. Está ahí Starship Troopers, que es
película,
seguramente que los críticos la pusieron, ni siquiera la pudieron ver.
Y es que es para no
verla. Y es de culto.
Pero, o sea, sí, pero es de culto, pero para no verla.
Claro, bueno, pero
esa película es de serie.
Como hay muchas, ¿eh?
Muchas. Bueno, el caso es que no solo cogemos a un crítico. Lo que hacemos es valorar dentro de 10 o 12 críticas que encontramos sobre la película. Entonces, según esas críticas, decimos si ha tenido buenas o malas. En este caso, de las 12 críticas que yo he visto de esta película, 11 son pésimas. Y la otra es, bueno, se la podían haber ahorrado.
Me dormí.
Algo así, ¿sabes? Bueno. Entonces, por eso lo digo. Y igual que traemos películas que decimos que son muy interesantes y que nos molaría ver, pues en este caso, ya la gente que ya decida, ¿sabes? Si quieres ir a verla, bien, que ya sabes lo que hay. Y,
¿alguna crítica?
También es verdad que si te gusta mucho Richard Gere y eso, pues oye, es tu peli.
Sí, pero no, la crítica es concluyente y palmaria, ¿eh?
Eso es.
Para la taquilla y para el director y el guionista que ha hecho la película.
Se ve que el que se salva es Richard Gere.
Claro, por eso te digo que.
El Richard.
Bueno, el tercer estreno que os traemos hoy es Wicked.
El maravilloso mago de Oz la convoca a la ciudad de Esmeralda.
¡Ven conmigo!
¿Pero qué dices? ¡Es tu momento! ¡Venga, vale!
Yo soy Oz, el grande y poderoso.
Algo malo está pasando en Oz.
La mejor manera de unir a la gente es darles un buen enemigo.
No tiene ningún poder.
Por eso te necesito a ti. Traerla ante mí.
Esto lo supera. No tengo miedo. Es el mago quien debería temerme a mí.
Bueno, pues en este caso es una producción americana dirigida por John Michu, interpretada por Ariana Grande, conocida por ser también cantante pop en los Estados Unidos, con uno de los, vamos, en los Estados Unidos y en el resto del mundo, con una de las mejores carteras monetarias del planeta. Bueno, también está Cynthia Erivo y Jonathan Bailey, entre otros. Película basada en el exitoso musical de Broadway con el mismo nombre, basado en la novela de Gregory Maguire, que es Wicked, Memorias de una bruja mala, historia paralela al maravilloso Mago de Oz, clásico literario de Frank Baum, y de la película clásica de 1939, El Mago de Oz. O sea, más rebuscado no puede ser el tema. Hay que decir que esto, el musical de Broadway ha arrasado. O sea, lleva, creo que son 2 años o 3, que no nunca hay entradas. O sea, son de esos, sobre todo porque
no va a superar a Rey León de Madrid.
No, a Rey León no. Lo que destacan de esta, tanto de la película como del musical, sobre todo son las canciones y todo esto que envuelve a la película. Resumiendo, la peli nos muestra el origen de cómo una mujer con piel de color verde,
sí,
se convirtió en la malvada bruja del oeste mucho tiempo antes de que Dorothy llegara a la Tierra de Oz. Película que, a pesar de todo este embrollo, ha conseguido buenas críticas. El cuarto y último estreno que os traemos aquí al hiperespacio se llama El caso Angelus, la fascinación de Dalí.
He tingut l'atreviment de citar el periodista aquí, a casa teva.
Com?
Buenos días, señor Salvador Dalí.
Le tengo que comentar que tenemos exactamente una hora para su entrevista. Después tengo que organizar una fiesta.
Me gustaría hacer un artículo sobre la próxima publicación en Francia de su ensayo El mito trágico del Angelus de Millet.
¿Quiere preguntarme sobre el Angelus de Millet? Y vamos a desenterrar uno de los grandes misterios de la historia, del arte y de la humanidad.
Bueno, pues en este caso hablamos de otra producción española dirigida por John Frank Saransoret. Con este nombre me parece que tal, pero es producción española. Interpretada por el mismo director y por Montserrat Alcoberro y Eduardo Alejandre, entre otros. La película relata la fascinación del genio de Dalí por un cuadro que amaga un drama de dimensiones aterradoras, según él, que es lo que hemos oído en el tráiler. Y que al mismo tiempo, en la película, se descubre a un Dalí amante de la literatura, investigador inquieto, autor improvisado y descubridor de una fábula sorprendente, que es el secreto que esconde el Angelus de Millet. Película de la que no he encontrado críticas a destacar, ni buenas ni malas. Esto es lo que hay. No sé si es que es tan rara que no. Tal, pero es que, claro,
no, pero si es rara, habría críticas. Las cosas es que Dalí. Yo leí la biografía de Dalí y es muy interesante, ¿eh? O sea,
sí, sí. No,
muy,
va,
muy interesante. Muy peculiar, muy peculiar.
Lo considero porque uno de los mejores artistas del siglo XX. Sí, sin duda.
Yo, mira, pues es una de las cosas que yo a Dalí nunca lo he considerado artista en el aspecto como Picasso o como otros pintores. Es que él era más ingeniero de la pintura. O sea, cuando aunque sí se le atribuye ese surrealismo con esos quesos fundidos, esos relojes fundidos, claro, etcétera, sí, sí. Pero el tío era más ingeniero de la pintura que lo que es.
Sí, para que era un estudioso completo.
Exacto.
Del color y de la luz. Y exacto. El tío.
Por eso digo que era más ingeniero que artista.
Es que era
fue un vanguardista, ingeniero. Fue un vanguardista, tío. O sea, los dibujos de hasta Disney, Walt Disney. Sí,
hay un corto de.
Hombre, claro, claro.
Sí, sí, sí,
de Dalí, muy bueno.
Sí, sí. Y, lo que
compa, y una película, y lo que ¿eh? Y hay una película muy buena.
Había un Dalí fuera de delante de un periodista, de una cámara, y luego se transformaba delante de una cámara. Él, en aquella época, ya era un adelantado a su tiempo, es decir, había un Dalí que dicen que cuando no estaba un periodista, no había una televisión, una cámara delante de él, era un tío normal y corriente. Ahora, se transformaba completamente cuando había una cámara de televisión, entonces actuaba, era un personaje.
Eso hablan en la película que se hizo Anthony Quinn en el año 91. En una película. Es que hay varias.
Yo creo que la que mejor crea es la del 91, ¿verdad?
Me gusta mucho.
Esa está muy bien, está muy bien. Bueno, yo lo que os digo que es muy interesante leerse la biografía de este hombre. Ya os
sí,
lo
sí, sí.
Bueno, pues dicho esto, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Así que nos vamos para el misterio en el hiperespacio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento de lo oculto, de lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio de don Héctorino, Héctor. Cuéntanos, don Héctorino, Héctor.
Muy buena noche, Juan Pedro. Pues mirad, esta semana, por primera vez desde que estoy aquí en Radio Color, siempre comenzaba mi sección dando un titular. Pero esta semana, por primera vez, tengo que explicar un poquito, porque si solo explico el titular, ningún radio oyente se va a enterar de lo que carajo estoy hablando. Entonces os voy a poner un poquito en antecedentes, es decir, la semana pasada, exactamente el pasado 13 de noviembre, volví a ver en el Senado de Estados Unidos una nueva comparecencia para tratar el tema de fenómenos anómalos no identificados. Y el titular a la que han llegado todos los medios de comunicación ha sido la siguiente, que sería el titular: la audiencia de la confusión. Os vamos a poner un audio en el cual se explica lo que se dijo el pasado mes de marzo.
De este año, el Pentágono informó que no encontró evidencia de naves extraterrestres en su informe más completo hasta la fecha, el cual revisó casi 8 décadas de avistamientos de ovnis. Este documento de 63 páginas volvió a desmentir afirmaciones sobre naves alienígenas.
Y ahora podemos decir que, para abrir un poquito de boca, para que nuestros radios oyentes se pongan un poquito en contexto de lo que acto seguido voy a pasar a comentaros, os vamos a poner otro audio haciendo un pequeño extracto de lo que se dijo en el Senado de los Estados Unidos en esta última comparecencia.
Los 4 expertos presentaron sus respectivos testimonios y experiencias sobre la existencia de fenómenos aéreos no identificados, anteriormente conocidos como OVNIs, resaltando sus posibles implicaciones para la seguridad nacional. El primero en tomar la palabra fue Tim Gallaudet, contraalmirante retirado y exsecretario adjunto de Comercio para los Océanos y la Atmósfera. Él habló sobre un avistamiento de 2015 cuando un avión FA-18 de la Marina captó un objeto volador no identificado con características estructurales y de vuelos inexplicables. Según él, al día siguiente el correo que contenía la información desapareció de las cuentas de todos los destinatarios sin explicación.
That we are not alone in the cosmos.
Luis Elizondo, exfuncionario del Departamento de Defensa y antiguo administrador del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, expresó en su testimonio de 3 páginas. Permítanme ser claro, los objetos voladores no identificados son reales, tecnologías avanzadas que no han sido creadas por nuestro gobierno ni por ningún otro gobierno. Están monitoreando instalaciones militares sensibles en todo el mundo. Michael Schellenberger, periodista de investigación, presentó un extenso registro de avistamientos de objetos voladores no identificados desde 1947 y exigió mayor transparencia. Según él, el gobierno no está siendo transparente sobre lo que sabe acerca de los fenómenos anómalos no identificados y que algunos elementos dentro del ejército y de la comunidad de inteligencia están violando su deber constitucional de informar al Congreso sobre sus operaciones.
Bueno, ahora más o menos nuestros seguidores, nuestros radioyentes, más o menos se han puesto un poquito en antecedentes de lo que vamos a hablar. Bueno, pues como...
No, ya no solo en antecedentes, sino que es que queda claro que salen los americanos diciendo que no hay nada y luego 4 tíos que han trabajado con ellos dentro del gobierno salen diciendo que no, que hay mogollón.
Eso es.
No, que se han marcado una aldama ahí, que te cagas.
Sí, algo así parecido.
Pero...
Pues mirad, vamos a comenzar un poquito explicando que lo explicamos en estas ondas, en este programa, el año pasado, que por primera vez se produjo la primera comparecencia en el Senado de Estados Unidos para tratar estos temas. Como bien os acordaréis, los que estamos aquí, nuestros radioyentes, bueno, pues la audiencia del año pasado sí que despertó fue un gran shock para toda la audiencia y para toda la población de Estados Unidos y para el resto del mundo. Que fue cuando se presentó en el Senado y apareció el exagente de inteligencia de Big Russ y testificó bajo juramento que el gobierno estadounidense disponía de programas de recuperación de accidentes de naves extraterrestres y de entidades biológicas no humanas. Pero nos ha legado un revelador documento en esta audiencia. Esto ocurrió el año pasado, pero en esta audiencia lo que sí se ha desvelado ha sido el documento que hablé la semana pasada, no hace 2 semanas, que es el documento famosísimo titulado Constellation Inmaculada. ¿Vale? Que hablamos la semana pasada, hace 2 semanas.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Como os hemos comentado, bueno, pues esta audiencia ocurrió el pasado 13 de noviembre y los expertos intentaron arrojar luz sobre los fenómenos aéreos no identificados. Entre los participantes se encontraban pues el almirante retirado Tim Gallaudet, ex jefe de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Y en su testimonio escrito, porque hay que especificar que primero, antes de la audiencia pública, hay un testimonio escrito y luego pasan delante de los medios de comunicación y testifican delante de, pues,
del Congreso, del Senado.
Del Senado, efectivamente. Pues el famoso almirante Tim Gallaudet explicó, aseveró, que la confirmación que los UAP están interactuando con la humanidad me llegó en enero del 2015. En esa fecha, dijo, recibió un correo electrónico, el famoso vídeo del Go Fast, que todo, podríamos decir que toda la humanidad ha visto, que es un portaaviones, sale en F-18 a hacer maniobras y de repente aparece, pues, un aparatito especie que era como un triángulo,
sí,
sobrevolando, jugando con ellos, tal cual, ¿sabes? Que lo publicó, pues, todo lo medio como,
¿eh? Y grabado por propio...
Los F-18 lo grabaron, que son las imágenes que se han publicado en todos los medios de comunicación. Bueno, pues él comenta que a él le llegó este correo electrónico en el año 2015. Pero lo curioso de esta información no es esa, sino que él asevera y al día siguiente de recibir este correo electrónico, esta prueba a él y a las personas que les llegó esta información desapareció de su cuenta y a todos los destinatarios, como os he dicho, que les llegó, pues, este vídeo y esta información con explicándoles qué es lo que era. Esta circunstancia pone en evidencia la existencia de una mano negra destinada a ocultar las pruebas que respaldan la presencia de tecnología avanzada en nuestros cielos. También declaró ante el comité, el segundo que declaró ante el comité, ante el Senado de los Estados Unidos, fue uno que es muy famoso, muy mediático, que es Luis Elizondo. Fue exfuncionario del Departamento de Defensa y responsable del programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales. Reiteró su creencia en la existencia de tecnología no humana operando en las proximidades de instalaciones militares sensibles alrededor del mundo. Paso a relataros su declaración. Según Elizondo, tanto Estados Unidos como otras naciones podrían poseer tecnología UAP recuperada. Sin embargo, no ofreció pruebas ni detalles sobre programas de recuperación de tecnología no humana, porque, según dijo, y eso es cierto, estaba limitado por las restricciones legales de la seguridad nacional. Esto que él dijo es cierto, porque cuando eres funcionario de Estados Unidos en determinados puestos, creo que son durante 20 años, 25, no sé si son 20, 25, 30 años, no puedes hacer ni declarar ni explicar nada de ningún tipo de información a la cual tú hayas podido tener conocimiento, ¿vale? Si él, ante el contrato que él tiene ante los Estados Unidos, si él declara o hace cualquier tipo de afirmación, iría a la cárcel directamente, ¿vale? Por revelar secretos de Estado. El tercero en discordia que compareció fue Michael Gold, es ex administrador asociado de la NASA, y Michael Schellenberger, periodista y fundador de la plataforma tal. Voy a concluir con la siguiente reflexión por parte de la presidenta de la Cámara, Nancy Mace, como os he comentado antes. Es decir, si ahora el gobierno estadounidense está gastando importantes sumas de dinero en su investigación, lo que nos lleva a preguntarnos es la siguiente: si gastamos dinero en algo que no existe, ¿por qué lo gastamos? Y si existe, ¿por qué lo ocultamos al público? Claro. Así acabó la comparecencia por parte de la presidenta de la Cámara del Senado.
Sí, sí. Por lo menos ahora se han puesto serios y cada año sacan un panfleto, porque es que, claro, cuentan lo que quieren.
Pero que esto, si no decimos que está ocurriendo en el Senado de Estados Unidos, diríamos, joder, esto es de película, Héctor, pero tú... No, esto son audiencias públicas y secretas que ocurren, porque hay testimonios tal cual, pero esto está ocurriendo dentro del Senado de Estados Unidos.
Señor. Bueno, pues esto, si te parece, volveremos con el tema en otro de los programas del hiperespacio. Ahora nos vamos a los archivos singulares con don Eduardo Edu. Pues ahora sí, ahora llega el momento de los archivos singulares con don Eduardo Edu. Cuéntanos, don Eduardo Edu.
El otro día estuvimos hablando de subastas, y las subastas más absurdas que había en el mundo.
Ah, sí, por cierto, te tenía que decir hoy una cosa. Sí, sí, mira, me acaba de venir a la mente. Es muy importante. Hoy, que sepas que es el día de los récord Guinness.
Ah, sí, lo es. Sí, también. Es que, vamos a ver, sí, porque de hecho.
Y es que me ha hecho gracia, digo, joder, porque Edu nos trae los últimos récords de tal, que son súper divertidos.
Que tengo preparados.
Se lo tengo que decir, digo, hoy es tu día.
¿Sabes quiénes han sido los presentadores?
No.
La mujer más alta del mundo y la mujer más pequeña del mundo.
Vaya.
Si os metéis en internet y lo veis, que decís que se han presentado los premios. La foto es espectacular, tío, porque la tiene cogida como una muñequita pequeña, tío, en brazos. Y es una cosa, además queda hasta grima.
Sí, pues ya,
ya
te digo.
Porque ya la mujer alta de por sí, la cara que tiene.
Hoy me he acordado y
os acordáis de él. ¿Os acordáis que había un español, un navarro muy famoso, que de hecho nunca aparecieron los huesos? Lo enterraron y luego desaparecieron los huesos. Sí. Y nunca se supo dónde estuvo. Hablan de que un familiar los vendió, pero no se sabe mucho dónde están esos huesos. De hecho, se hizo una película, no hace mucho también de eso. Pues hablando de ese tema, me estaba acordando de que el miércoles pasado se celebró una subasta en Sotheby's de una obra de arte curiosa que en uno de los museos más importantes de Nueva York, aquí el susodicho, el artista, pues, si se le puede llamar así, claro, debe ser artista, porque claro, artista y con unos huevos como un esfuerzo, lo que hizo fue coger una banana y pegarla en una pared con un velcro. La historia es que llega un chino multimillonario, el señor Shimin, que ha pagado la friolera de 6,2 millones de dólares por la bromita. La bromita no deja de ser una banana en una pared. Pero es que no termina la historia ahí. La historia ha terminado que el señor chino este ha dicho: esto no es solo arte, representa un fenómeno cultural que crea puentes entre los mundos del arte, los memes y la comunidad de criptomonedas. Al oro.
Que no le falta de nada.
No, pero es que no es solo eso. Ha prometido personalmente comerse la banana de esta experiencia artística única, honrando su lugar tanto en la historia del arte como en la cultura popular. O sea, se ha gastado 6,2 millones de dólares y se va a comer la obra de arte.
Ojo.
También te digo,
no es el mismo.
Claro.
Cada 2-3 días lo cambian.
Sí. Pero con dos cojones. Sí. Ha pagado 6,2 millones de dólares.
Estaría los de Canarias encantados.
No es una banana. No, es en Nueva York.
Perdón.
Es en Nueva York, ¿eh? Pero tú fíjate el pelotazo.
Pues menos mal que puso una banana. Si llega a poner un chuletón, ¿qué le cobra? ¿12 millones o...?
Una de dos, o hacer un street attack en un momento.
Hombre, yo tanto dinero no hubiera pagado, pero por un chuletón más que por la banana, seguro. O sea,
eso no sería que pusiera un cacahuete.
Salsa de cacahuete.
Mira, pues de eso que se iba a hablar hoy. Pues mira que me gusta un bar. Sobre todo esos bares pequeños, con sus barras de mármol, el camarero vestido con su pantaloncito negro y su camisa blanca, con sus chorreras de aceite, como toda la vida, ¿no? Sin ganas de conversación, y si puede ser, que tenga mala hostia.
Esos son los mejores camareros.
Y ya de paso, que me tire la caña a lo Michael Ladru, sin mirarme a la cara. Porque yo aún más voy a relajarme, a tomarme unas cañas con los amigos, a mirar esa pizarra con la tiza, que todos los días la borra con los dedos y le va poniendo las tapas nuevas. Pues esos bares son los que me gustan a mí, y de eso quiero hablar hoy. De lo que pone en la pizarra. De las gildas, la tortilla de patata con o sin cebolla, de los boquerones, las anchoas, el jabón, el queso, las croquetas, de esos fritos que te comes y no sabes a lo que es porque no cambian el aceite y no sabes lo que te van a decir. Pues yo creo que de eso vamos a hablar hoy.
Sí, señor, pues oye, todo tuyo.
Y voy a poner el debate ahora mismo a vosotros. La tortilla de patata, ¿con o sin cebolla?
Con.
Yo las dos. Es vale. Que a mí me gusta las dos.
Ahí es donde abro el debate, porque a mí me gustan también las dos. ¿La tortilla con cebolla es tortilla de patata? ¿O no le deberíamos llamar tortilla de patata?
Para mí sí.
Entonces, cuando se montó el pollo de la paella con chorizo, ¿eso es un arroz con chorizo o es una paella con chorizo?
Un arroz con chorizo.
Entonces la tortilla de patata con cebolla no es tortilla de patata.
No, porque tiene
que
llevar...
Es una tortilla con cebolla.
Tiene que llevar cebolla para ser tortilla de patata.
Y entonces no puede llevar la paella tortilla.
Bueno, pero se podrá llamar tortilla de patata con cebolla.
Claro, pues es a donde voy. paella con chorizo. Sería, con
tortilla
chorizo
de patata.
No, paella o con chorizo no, porque
sí, la paella, vamos a ver, sí, la paella podemos decir que la paella valenciana es con garrafón, sí, el conejo, pero, el pollo.
No, pero el problema que vino de lo de la paella es que eso lo dice, lo hizo el Jamie Oliver.
Sí, el Jamie
que
Oliver.
Es el famoso este cocinero que es inglés. Sí. Y este tío dijo que era una paella. Si este tío hubiera dicho él como cocinero y listo, que eso hubiera dicho, esto es un arroz estilo a la paella española, no, la es mi que versión yo de le he echado chorizo. Claro. No, pero no es que eso no es una versión de paella, sería un arroz.
Subiendo la apuesta y ahora vamos a exportar la paella al extranjero. ¿Y cómo le vendes la paella, por ejemplo, a un sitio como Vietnam, que es el segundo exportador de arroz,
claro,
del mundo?
Con chorizo.
Y llegas ahí y dices que le vas a poner una paella que cuesta 20 euros cuando allí, no sé, un plato de arroz te cuesta 0,001 céntimo de euro.
Pero, bueno, también,
pero
también,
no es paella.
También no es paella y aparte el arroz no es el mismo.
No solo eso, no sino es el mismo, que los vietnamitas arroz. Los vietnamitas son los que controlan el precio del arroz mundial.
Claro.
Ellos tienen la bolsa del arroz.
Claro, pero ¿y le vas a vender el restaurante español, que es famoso en todo el mundo, el plato de estelar? Paella, una paella
con gambas.
Y cuando le pones la paella y le cobras, no sé, 50 pavos, y mírale y dices, pero esto es arroz.
Oye, pues mira.
Pero metemos nosotros en casa. Sí, o sea, aquí lo regalamos.
El arroz, pero sin colorante.
Con delicias.
Hace poco estuve.
Arroz, encima, racista, amarillo. O sea, ya lo que nos faltaba.
No, eso.
Ahí no existe el arroz amarillo. Existe el arroz blanco solo.
Ni el humor amarillo.
Mira, hace poco además estuve hablando en la sección de la comida enlatada y la paella. Sí, también está enlatada ya, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, en realidad, vamos a ver, no es la paella enlatada la que venden, la que es tan famosa ahora que estamos de moda. En realidad te viene enlatado todo el producto. O sea, tú tienes que hacerlo. O sea, te viene todo, por ejemplo, si te viene el sofrito, que ya está hecho, ¿eh?
Está
preparado. Y la carne también está preparada, pero luego tú tienes que hacerlo. O sea, no es como unas albóndigas que venden ya hechas y
que
ya calientas en microondas. No, esto lleva una preparación. De hecho, la más famosa de todas, me parece que hasta el agua viene también, ¿eh?
¿Y la preparación qué es? Que coges todos los ingredientes, pones fuego, pones la paellera, echas todo eso,
sí, claro.
Después lo tiras a la basura y te haces las chuletas.
Hombre,
eso siempre se ha dicho que son las mejores gachas.
Sí.
Las mejores gachas, claro, son las que echas la sartén, el ajo, la panceta, lo fríes, luego echas el pimentón, echas la harina, la haces y cuando ya están echadas las gachas, le pegas un patadón y te haces unas chuletas de cordero.
Con las ascuas buenas.
Sí.
Hoy hacía día de gachas, ¿eh?
Hoy sí. No, hay que decir que ha vuelto el fresco. El fresco a Cuenca. Todavía no hace frío, pero el fresco sí.
Pues nada. Es que me estaba acordando, porque claro, esto de la operación Bikini me está resultando curioso. Me acuerdo mucho de los bares. Y soñando el otro día me estaba acordando. Digo, joder, me apetece volver a visitar ese tipo de bares antiguos. De lo que he hablado al principio, ¿no? Ese tipo de bar pequeñito que te escribía. ¿Qué es lo que decía? Ya he hecho de menos mucho en la hostelería el camarero rancio, el trampi. ¿Os acordáis del trampi?
Hombre, por supuesto.
Ese camarero rancio que, como dicen, que me hacía.
Y el moreno. Y el feo.
Se veía muchas veces los cacahuetes que te los tiraba.
Y el
andaluz. El andaluz, el moreno.
Y el gallego.
El gallego,
toda esa gente.
Y el teo, el cabezón.
Que además estaban cabreados y te pedían la caña y eso, y que te la servía tipo Laudrup, ¿no? Que te la tiraba como diciendo, no quiero ni mirar para la cara.
Julián, el del Togar.
Sí, con el cigarrillo en la boca. Claro, que te iba a poner, que te ponía las aceitunas y se te caía a lo mejor la mitad de la ceniza en el plato. Y se quedaba más a gusto que usar. Y soplaba, además soplaba.
No, pero que no.
Se soplaba para quitarte la ceniza.
Si no metía el dedo. Y la rebañaba y lo que estaba manchado. Y
ahora le echan tajín, ¿eh?
Sí. Ahora disimular. ¿Y qué eran esos pasteles pinchajo la uña?
Claro,
no voy a decir. Por favor, Edu.
Eso luego lo cortas.
Pero esos pasteles, eso era una maravilla, hombre. ¿Quién? Eso no. Si no eres de Cuenca, no sabes de lo que hablas. O sea, esto es así.
Ahora me estaba acordando de otra, los vígaros. Los vígaros, que te ponían los vígaros y te ponían los alfileres, el bote de alfileres de toda la vida, y terminabas de comerte y mucha gente volvía a dejar el alfiler en su sitio.
Sí, claro.
Eso lo he visto yo con los palillos.
Sí, no, con los palillos yo no lo he visto. Yo con los alfileres sí, pero con los
por
palillos,
eso pusieron los palillos con el plástico, rollo de
porque, ¿por dónde? ¿Por la parte roja?
¿Por la del amigo?
Hombre, ¿y quién no ha tirado un palillero y lo ha vuelto a meter y lo ha puesto en...?
Sí, bueno, eso sí, claro.
Pero bueno, no es igual.
No os acordáis, hijo de antiguamente los bares, tú llegabas a un bar Y los cacahuetes, tú, los huesos de aceituna, todo el suelo lleno de aceituna. Sí, sí. Eso, y siempre y el camarero, ¿no? Y el camarero salía de vez en cuando y barriga. Sí. Y el serrín, y salía el camarero. Y eso ya no se ve.
No, porque está prohibidísimo.
Claro. No, empezaron a poner las papeleras. Sí. Pero muchos bares todavía quedan y que han aguantado las barras, sobre todo en el centro de Madrid, o sea, en la parte antigua de Madrid, que todavía queda ese rodapié.
Sí.
El rodapié que se sí. limpiaba, que claro, se llenaba todo ahí y luego barrías.
De hecho, mira, hay un bar muy típico que está en Huerta, que es el Alberto. No sé si claro. habéis estado, que sí, es una taberna muy antigua y que se comen los mejores callos, o por lo menos de uno de los mejores
eso sitios. Yo, el reloj mojando.
Es impresionante. Pues esa barra es
Casa Alberto.
Sí, Casa Alberto. Esa barra es de latón. Bueno, latón, no sé qué será, pero el la típica barra esta que había antes, pero que tiene su caída.
Ah, ¿vale? Claro, claro.
Y un agujero por donde va todo lo que caiga la barra a ese agujero.
Sí, sí, sí.
No solo eso, sino que eso lo utilizaban antes porque sacaban los bloques de hielo, los ponían encima, los picaban en directo con el picahielos y te iban poniendo los hielos en el vaso. Toma, ¿quién quiere el vermú con hielo?
Tiene que tener su caída para.
Eso es, eso es. Y ese es. Y ya os digo, y sigue abierto, sigue funcionando y sigue. Que es muy curioso porque cuando entras, según entras a la izquierda, es donde está todo el agujero y todo el rollo que lo tienen ahí. Justo para que lo veas, para que sepas. Sí,
es de las tabernas centenarias.
Uno de esos sitios donde dice que hay Edu, que donde, sí, esos, donde huele a taberna. Bien.
Claro, de esos que además que todavía existen en Madrid y en Andalucía, sobre todo en los colmados, iba a decir, no, en Andalucía no es colmado, en Andalucía es abacería. Que todavía te limpian los vasos de las cañas, que nada más con un enjuague.
En un cubo.
No, tiene una pila, pero me refiero. Que hace así con las manos. Que con las manos, no se ponen guantes.
Que yo lo he visto limpiar en un cubo.
Sí, también.
O sea, meterlos para adentro, sí. floss.
Sí, luego empezaron a poner aquello que ponían lo que limpia el váter,
las escobillas,
y con las escobillas se limpiaba.
Sí, hombre.
La escobilla limpia, claro.
El bonilla. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos para el próximo programa con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Bunker Rococó, el último trabajo de estudio de Maika Maikoski. Un álbum que se compone de 11 cortes, a cada cual más interesante, las cosas como son. Como primer avance nos deja Yasa Boy y con ella os vamos a dejar hasta la semana que viene. Así que Dios.
Rebound, 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 r Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.